reinas. En esta tarde declaramos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde yo proclamo tu reino sobre mi vida, Señor, sobre mi fe, sobre mi corazón, sobre mi cuerpo. Hoy yo declaro, Señor, que tu reino es establecido en esta casa, Señor, y que tu palabra trae la verdad que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy vas a alzar tus manos, iglesia, al cielo, y vas a decir: Señor, yo necesito escuchar tu voz. Yo necesito que tu palabra traiga libertad, respuesta, vida y sanidad a mi fe. Yo hoy me dispongo para escucharte, y yo te doy gracias porque tu verdad trae, Señor, libertad, sanidad a mi corazón. Hoy nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo. Y hoy declaramos que aquí en el teatro, en los overflows, Señor, en cada lugar donde están conectados viéndonos, tu presencia está. Oramos y te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Iglesia, buenas tardes, volví. Muchas gracias por sus mensajes, algunos más intensos, que vuelva ya. No, tampoco. Mi bebé está bien, les mando muchos saludos, tiene 5 meses. Amo el maquillaje, si estuviera sin maquillar verían mis orejas mapache de despertarme. Aún me sigo despertando varias veces en la noche, pero aquí estoy. Y bueno, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Quiero arrancar preguntándoles, no sé si alguno de ustedes ha pasado o está pasando recientemente como por esos momentos de mucha presión, donde como que algo está trayendo más conflicto de lo normal, o muchas cosas se unen, o una situación se sigue alargando y como que uno dice: la fe está siendo demasiada probada, tengo preguntas acerca de Dios, he dudado acerca de Dios, he dudado acerca de ciertos versículos, estoy en una crisis, no sé, es un tiempo de prueba. Y quiero decirles que todos pasamos por esos momentos, y que no es fácil, porque son tiempos donde se pone a prueba no solo nuestra fe, sino que tanto amamos a Dios, que tanto estamos dispuestos a adorarle en las buenas y en las malas, que tanto no solo nuestra fe se pone a prueba, sino nuestro carácter que sale de nuestro interior, qué tan fuertes somos. Y en este último tiempo me ha gustado pensar en la palabra desafío, porque todas son pruebas, todos son desiertos, pero como que a veces uno se cansa de: ay, el desierto. O sea, solo con la palabra ya uno está cansado, ¿cierto? Entonces, pues sí, un desafío es un prueba, es una prueba y un desierto, pero por hoy digamos desafío, ¿listo? O sea, como que la mente diga: estrenemos un término. Y en este tiempo he pensado en eso, en que hay tiempos donde nuestra fe es desafiada, y eso me ha llamado la atención. Me gusta pensar en que hay un desafío. Entonces, no sé si han visto, hay un programa muy conocido, gringo, que transmiten, donde atletas se ponen a prueba y tienen que pasar obstáculos. Se llama American Ninja, ¿sí? Otros más avanzados, jóvenes, un día me lo recomendaron. En Netflix está un programa donde ya los más duros de los más duros tienen que pasar obstáculos en fuego, en agua, en tierra, y se llama American Beastmaster. No sé si lo han visto. Unos me están viendo como: ¿what? O sea, ni América ni el otro. Entonces, en nuestro contexto colombiano, pues no es que sea así, pero como para que medio se den una idea, sería como un desafío, superhumanos, una vaina así. Pues no es que sea así, pero como para que entiendan, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que son personas así súper atléticas que se ponen a prueba. Y en este desafío, en estos desafíos, en estas competencias, no solo tienen que atravesar obstáculos, sino que lo que buscan es saber qué tan fuertes son, qué tan flexibles son, qué tanto resisten. O sea, las habilidades se ponen a prueba. Si ustedes pensaran en el desafío actual que están enfrentando y lo ven desde esta perspectiva, quiero que piensen: ¿qué habilidades en su carácter y en su fe se pueden estar poniendo a prueba? ¿Qué tanto aguanta? ¿Si es fuerte? ¿Si es débil? ¿Si persiste en el tiempo? ¿Si es flexible? ¿Qué será lo que Dios quiere poner a prueba y desafiarlo a usted en su fe y en su carácter en este tipo de situaciones que puede estar viviendo? ¿Qué entendemos por desafío? Un desafío, dice el diccionario, es una situación difícil o peligrosa que una persona puede enfrentar. Las situaciones complicadas o de difícil resolución también se conocen como desafíos. Pero también los desafíos no solo son retos, sino que son confrontaciones, son combates en los cuales nosotros nos enfrentamos a los enemigos. Y en nuestro contexto espiritual, pues evidente, en una situación de mucho conflicto, sabemos con quién es que nos estamos enfrentando. Por eso es que en tiempos de desafío nuestra oración recibe mucha oposición. Daniel es un profeta del Antiguo Testamento que hoy vamos a estudiar porque a lo largo de su vida tuvo que enfrentar varios desafíos, pero hoy me voy a concentrar en uno específicamente. En Daniel capítulo 1 nos empieza a mostrar el carácter de Daniel. Él es un joven, resulta que el pueblo de Dios ofende a Dios durante mucho tiempo, caen en idolatría, no obedecen y Dios emite un juicio y dicen, como ustedes se han alejado de mí, pues yo ya no los puedo proteger. Y en ese momento son llevados cautivos a Babilonia. En el grupo que fue llevado a la cautividad está Daniel desde muy joven. Pero desde el primer capítulo de Daniel, él nos deja ver su integridad. Babilonia era una nación pagana, era una ciudad muy importante, pero el contexto religioso era muy complicado, había mucha hechicería, adivinación, era politeísta y muy idólatra. Era una nación difícil, pero Daniel decidió no contaminarse. Él dijo, aunque esta es una cultura totalmente dispuesta a la establecida por Dios, yo no voy a seguir sus maneras de actuar, no voy a comer lo que se come en Babilonia, yo voy a mantenerme de acuerdo a lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer. Es decir, él estaba siendo desafiado en mantenerse en un contexto totalmente diferente. Y en ese capítulo vemos que Daniel sobrevive, o sea, Daniel lo logra hacer y es encontrado 10 veces con unos amigos más inteligente que otros, es decir, Dios lo respalda y con el paso del tiempo entra a ser parte de los gobernantes, o sea, del rey que está a cargo de Babilonia, lo nombra y dice, yo necesito un tipo así de inteligente, lo encontraron 10 veces más pilo que los míos, yo necesito este judío y recibe un ascenso. En Daniel 6 nos dice una característica que hoy quiero resaltar. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿No le parece increíble que la manera como se describe a Daniel no solo es que es un judío inteligente, ¿sí? Como nos lo describen en Daniel 1, sino dice él tiene un espíritu superior? No solo se trata que es capaz, que tiene un buen desempeño, hay algo en su interior que lo hace sobresalir. ¿No le gustaría que de esa manera se pudieran referir a usted? Es un piropazo, ¿sí? Uy, esa persona tiene un espíritu superior. Pero vamos a ver qué tuvo que enfrentar. En Daniel 6 nos narra la Biblia. Para mantener el control de su reino, Darío, el rey, nombró a 120 personas que le ayudaban a gobernar. A estos 120 lo vigilaban 3 jefes superiores a ellos. Uno de esos jefes era Daniel. O sea, imagínense, de los 120, Daniel está en los 3. Tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Quiero que entienda la pilera de Daniel. No solo hace bien su trabajo, pertenece a los 3, sino que en el momento previo a enfrentar una de las pruebas más difíciles, Dios sí lo ha ungido, Dios lo respalda y el rey dice, no, yo creo que de estos 3, él va a ser el jefe de los jefes. O sea, iba a ser el segundo a cargo de todo el reino en Babilonia, siendo un judío, un hebreo. Algo había hecho Dios en Daniel. Pero esa unción, ese favor de Dios, levantó la envidia. A los que eran de Babilonia dijeron, ¿cómo así que ahora jefe de los jefes, siendo este un hebreo? Y aquí es importante porque estos enemigos empiezan a tramar algo en contra de Daniel. Y es importante que entendamos que muchas veces enfrentamos pruebas no porque estemos en pecado y no como consecuencia de lo que hemos hecho mal como a veces pensamos. Cuando estamos en un momento de prueba o de desafío decimos, no, es que claro, esto debe ser que tengo la maldición gitana encima, ¿cierto? O sea, no, Dios me castigó. No, hay pruebas que sí, que no las buscamos, pero hay pruebas que son las que vamos a hablar este fin de semana, en las que precisamente por sobresalir en algo, porque hemos servido a Dios de una manera sincera, porque hemos guardado nuestra integridad, es que el diablo nos quiere atacar. No significa que Dios nos ha dejado, no significa que Dios no está con nosotros. Eso es lo que quiere el enemigo que nosotros pensemos. En el preciso momento donde el rey dice, yo creo que voy a ascender a Daniel, en ese momento se levanta la envidia. Los otros, los malos, solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que se cometiera algo, que cometieran algún error para acusarlo con el rey. Pero no pudieron acusarlo de nada, escuche bien, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Entonces, no solo es íntegro, no solo tiene un espíritu superior, sino que hace bien su trabajo y su desempeño. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron, como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Léalo conmigo, ¿con su qué? Con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron, y presten atención porque estos son los más aduladores, mentirosos, manipuladores, dicen, deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos seguir a su majestad, que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará a todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley. Era tan bueno Daniel en lo que sabía hacer que los enemigos dicen, no hay manera de que caiga en la trampa. O sea, los enemigos estudian a Daniel y dicen, es que no da papaya. Nos va a tocar entonces usar algo de su religión. Cuando tú, independientemente a que lleves poco tiempo siguiendo a Dios y su palabra o muchos años, pero cuando tú has dado pasos de fe importantes, cuando tú has decidido amar a Dios, cuando tú has decidido colocar tu vida bajo ese fundamento de la roca que es Cristo, va a llegar un momento donde el enemigo dice, no, pero es que le mando estas tentaciones y medio le mueve en el piso, pero sale corriendo. No, esa esposa está espectacular, mejor dicho, ya la tenté con todos los tipos y la vieja no cae. No, este tipo le he ofrecido toda la plata y el tipo es íntegro. Es decir, Satanás nos pone cosas, pero cuando se da cuenta que nosotros estamos firmes y no cedemos a la tentación, hace lo que hacen los enemigos de Daniel. Me va a tocar usar algo de su religión. Algo que rompa la relación con Dios, algo que lo haga rendirse, algo que lo haga creer que Dios no está con él. Quiero que pienses en el desafío en el cual estás atravesando. ¿Qué está buscando hacer el enemigo? ¿Que dejes de creer? ¿Que te vayas de la iglesia? ¿Que creas que Dios es el malo y que estás solo? ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no sabe cómo más hacerte caer, esto va a ser lo que va a atacar. Y así planeó el ataque frente a Daniel. ¿Qué hace Daniel entonces? Cuando conoce la ley que firma el rey Darío. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando a Dios, se fueron otra vez los sapos y lo acusaron con el rey. Le dijeron, su majestad ha ordenado que durante un mes nadie adore ninguna cosa ni ninguna persona. El mes no ha terminado todavía, ¿no es cierto? Además, su majestad ha ordenado que quien desobedezca sea echado vivo a la cueva de los leones. El rey respondió, sí, claro, y la ley se tiene que cumplir. Y entonces dijeron, pues ese Daniel, porque le tienen envidia, celos. No pueden soportar que un hebreo sea autoridad en Babilonia. Pues ese que trajeron preso de la tierra de Judá no obedece la ley, majestad. Al contrario, 3 veces al día se arrodilla para orar a su Dios. Iglesia, Daniel no hace nada raro en el desafío. Hace lo que siempre ha hecho. La Biblia dice, Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día. Él dice, hay un edicto en el cual me pueden matar, pues bueno, yo sigo orando y abro la ventana. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, no, esta prueba está muy difícil, ¿para qué voy a culto? No, miremoslo por internet. No, ¿para qué vuelvo a grupo? No, es que no siento ganas de orar, líder. es como un no sé qué, un no sé dónde. No siento ganas, es que estoy down, super down. Pero Daniel, ¿qué hace cuando sabe que lo van a matar? Abre la ventana y ora 3 veces al día. Cuando tú estás en un tiempo de desafío y no sientes ganas de orar, no puedes darte ese lujo. Es cuando más tienes que orar y hacer lo que vienes haciendo en tu fe y con Dios. Es lo que te va a mantener en este tiempo de prueba. Daniel lo hace, usted no se puede rendir, ¿sí? Y necesitamos entender que en este tiempo de prueba, en estos momentos donde estamos siendo tan desafiados, no es que Dios nos dejó. Es todo lo contrario, porque hemos decidido orar 3 veces al día, amarlo y que nuestra pasión por Dios crezca y sea inquebrantable, inamovible, o sea, que sea absolutamente fuerte. Es por eso que el diablo nos va a querer sacar del camino. Pero la gran pregunta es, ¿y quién va a ganar? ¿A qué vas a ceder? ¿Qué vas a hacer en ese caso? Dios usa los desafíos, iglesia, no solo para que nuestra fe sea una fe más madura y más fuerte y confiemos más en Él, sino porque Dios quiere desarrollar algo más en nuestro carácter. Él nos ama, pero Él quiere que saquemos un coraje, que saquemos esa faceta de guerra que todo hijo de Dios tiene en su interior. Así sintamos que la prueba es más fuerte y que no podemos. Hay un hijo guerrero en nuestro interior que Dios quiere que saquemos. A mí el Salmo 23 me impresiona, porque el Salmo 23 nos presenta un cuadro súper romántico que nos ayuda a orar en momentos de prueba. O sea, el Salmo 23 dice: yo soy tu pastor, nada te falta. Tú eres mi ovejita, tranquila, yo sé que hay un valle de sombra y de muerte, pero no temas, porque yo estaré contigo, mi vara te va a ayudar, vamos a ir juntos. Y uno, ¿cómo se imagina? ¿Cierto? O sea, es un cuadro que yo digo, bueno, estoy en la inmunda, sí, pero el buen pastor está ahí conmigo. Y es espectacular porque dice: y te llevaré aguas tranquilas y te daré pasto. Y uno es: sí, estoy en la inmunda. Pero nadie le gusta el final del Salmo, porque Dios dice: sí, yo soy tu pastor, yo soy tu papá, yo te amo, y vamos a cruzar por el valle de sombra, pero hay una cena en presencia de tus angustiadores, y te vas a sentar a comer, y allí yo te voy a ungir con aceite, allí delante de tus angustiadores. Porque Dios dice: yo te cuido, pero hay un momento donde yo necesito que salga de ti fuerza, berraquera, ¿sí? Valentía, coraje. Hay tiempos donde no podemos ser la oveja, no, necesitamos, es eso, fuerza, lo que Dios quiere levantar en nosotros, y es lo que Dios quiere en el tiempo de desafío que estás atravesando. Por eso Daniel ora 3 veces con ventana abierta. Daniel, ¿qué está diciendo? Ah, me están buscando, aquí estoy. Aquí estoy. Mi fe, mi amor por Dios, mi servicio, no me lo van a quitar. Sigo orando como lo he hecho antes, cuésteme lo que me cueste. Ah, ¿usted quiere que yo me esconda, que me aleje de Dios? No, aquí estoy. Y 3 veces lo hago con la ventana abierta. ¿Tú qué estás haciendo? Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Acuérdense, el rey quiere a Daniel. El rey lo estaba por nombrar el segundo al mando. Para él no es fácil, pero él había firmado la ley. Y al día siguiente los jefes principales fueron a verlo y le dijeron: su majestad, vuelve y juegan los sapos estos. Sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos y los persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, y preste atención: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. ¿Saben qué me impresiona? Que la fe de Daniel no era una fe escondida. No era, bueno, yo oro a Dios. No, no, no. Era tan pública que el rey dice: ojalá el Dios a quien siempre tú has adorado te salve. La gran pregunta es: ¿qué se diría de usted? Que usted siempre ha adorado a Dios. Y entonces, en ese momento, el rey declara que sabe la devoción de Daniel, pero se ejecuta la orden. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra muy grande. Y quiero resaltar estas palabras: lo echan en el foso, lo tapan con una piedra y el rey puso un sello encima de esa piedra. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar de allí a Daniel. Después de eso, el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada. Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. El rey está absolutamente triste porque sabe que su candidato a ser su soporte, que es un hombre íntegro, que es un hombre que conoció desde joven, que es un hombre que cree en un Dios diferente, pero que sobresale, pues va a morir. Por un instante quiero que imaginemos lo que les acabo de leer. Daniel injustamente es enviado al foso y él cae. Y es un lugar donde es difícil que veas a Dios, porque estás solo, porque no es justo que estés ahí cuando los otros son los malos y tú eres inocente. Y no solo él cae, leímos que se colocó una piedra y taparon el foso y se va la luz y es difícil que veas. Y pasa el tiempo y de repente se acercan los leones y te acechan y tú estás ahí. ¿Qué creen que hizo Daniel? ¿Orar? Si lo hizo antes, lo hizo acá. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo en el foso? Y pasó el tiempo, pero de repente, en el versículo 20, dice, en cuanto amaneció. Iglesia, va a amanecer. El problema es que en el foso no vemos, no escuchamos los pajaritos. Entonces se nos parece eterno. Pero la Biblia dice, va a amanecer. Y en cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca a la cueva, se puso triste. Claro, su amigo podía estar muerto. Y gritó y dijo, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Así se llama la predicación. ¿Pudo tu Dios salvarte? Y esperó. Y Daniel está ahí. Pero la tapa se había quitado. Y la Biblia dice que Daniel contestó, deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no había hecho nada malo y que tampoco lo había traicionado su majestad. Iglesia, Daniel sabe que está diciendo que si mi Dios me salvó, pero por supuesto, ¿cómo no me iba a salvar? Si mi Dios es grande, es poderoso, si mi Dios cumple su palabra, rey, aquí estoy intacto. Y no solo intacto, mi fe es inquebrantable. Estoy más fuerte. Soy mejor aún. Eso es lo que está diciendo Daniel. Podemos estar en el foso en una noche oscura rodeada de leones, pero el amanecer va a llegar. No sabemos cuándo, pero ese amanecer va a llegar. ¿Y saben qué va a pasar? Que los que nos conocen se van a asomar. Pero escuche bien esto: el infierno se va a asomar. Y van a decir, ¿sobreviviste al cáncer? ¿Sobreviviste a esa crisis matrimonial? ¿No te separaste? ¿Sobreviviste a la pérdida de tu bebé? ¿Sobreviviste a tantos meses de desempleo? ¿Sobreviviste a pesar de no encontrar a tu esposo? ¿Sobreviviste a pesar de que tu hijo está en drogas? ¿Has sobrevivido con todo lo que te ha pasado? Porque el diablo lo que quiere es que encontrar los huesos ahí. ¿Y nosotros qué vamos a decir, iglesia? Cuando la gente y el infierno nos pregunten si sobrevivimos. ¡Claro que sí! ¿Cómo no iba a sobrevivir? Estoy aquí, mi fe, mi amor a Dios es imparable, es inquebrantable, el fuego sigue. Dios no solo mandó a su ángel, él mismo me libró. Iglesia, hoy mi palabra, lo que le quiero decir es, usted necesita profetizar. Que cuando le digan, su Dios los pudo salvar, nosotros juntos vamos a decir, por supuesto, que Dios me salvó. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No existe un lugar de prueba en el que Dios no esté con nosotros y no nos salve. No existe. El Salmo 7 dice: Señor mi Dios, en ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones. No sea que me despedacen y no haya quien me salve. Iglesia, por encima de los leones está el león de Judá, que es Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis 5:5: No llores más, que ha salido vencedor el heredero del trono de David, a quien se le llama el león de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los siete sellos y abrir el rollo. Nuestro rey, uno de sus nombres es el león de Judá, es Cristo. Y se lo voy a poner en contexto: rey león, nunca Scar será más que Simba. El que lo entendió, si no tienen que ir a cine. Nunca Scar será más que Simba, ¿lo entendió? Listo, clarísimo. O sea, tenemos a el león de Judá por encima de los otros leones que nos rugen. Eso no se nos puede olvidar. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, Joel 3:16: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Amós 1:2: La voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén. El 3:8 dice: El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? ¿Y cuál es el final de esta historia de Daniel? El rey se puso muy contento y mandó que sacaran a la cueva de Daniel. Daniel salió a la cueva y una vez lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. ¿Sabes cómo se llama el desafío que estás enfrentando? Confianza en Dios. Por eso todos dicen: ¿no te pasó nada? Tu Dios te salvó. Ah, es que confiaste en Dios. Más tarde el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones junto con sus mujeres y niños. Y enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos. Antes de que tocaran el suelo, ya los habían despedazado. La trampa que el enemigo preparó para que tú cayeras es la trampa donde el enemigo va a ser derrotado. ¿Quiénes terminan en el foso? Los enemigos de Daniel. Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos del reino. Este mensaje decía lo siguiente, y quiero que entienda que lo que le voy a leer no lo dice un hebreo, lo dice un rey pagano en una nación pagana. Pero por lo que ve que ocurre con Daniel y el Dios de Daniel, hace este dicto, este decreto: Ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. ¿No le parece una predicación impresionante? Porque ¿sabe qué? Porque el propósito del foso es no solo trabajar en mí, es revelarle a otros la gloria y el poder del Señor. Por eso un rey pagano dice: es que el Dios de Daniel, por favor, solo el Dios de él libera, salva. Solo él lo salvó de las garras de los leones. Tu foso tiene un propósito, y es que otros vean no solo que sobrevives intacto con una fe y un coraje en tu carácter, sino que vean quién es tu Dios. Por eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguir confiando y seguir orando. Tres tips para sobrevivir al foso. Primer tip: aguante hasta que lo saquen del foso, pero aguante orando. Porque nosotros aguantamos aquí esperando. ¡No! Aguante orando. Dígale eso al vecino. Aguante orando. Y a algunos no les toca orar 3 veces al día, sino 20 veces al día. Con cada tinto, usted ora para sobrevivir. ¿Listo? Segundo tip, despójese de la debilidad. En el foso usted no puede ser, acuérdese, no. Usted se tiene que quitar la depresión, la debilidad, el pobrecito. A usted le toca, ¿sí?, orar y que el Espíritu Santo le revele ese espíritu guerrero, esa faceta de un hijo de Dios de guerra, de coraje que necesita. Tercer tip: entienda, usted no está solo en el foso. Jesús, el león de Judá está a su lado. Y no solo está a su lado, iglesia, sino que Él está porque Él venció su propio foso. Escuche lo siguiente en Mateo 27. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo, todo el tema. Luego lo llevó a la tumba que había sido tapada con una roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada. Ojo con estas palabras. Envuelve a Jesús, va a la tumba y colocan ¿qué? Una piedra. ¡Qué interesante! Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes, o sea, los sapos, los enemigos de Jesús, y los fariseos van a Pilato y dicen: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso. ¿Se acuerdan cómo hablaban de Daniel los enemigos? Ese, lo mismo. Ese mentiroso, cuando todavía vivía, dijo que luego de 3 días resucitaría. Por lo tanto, les pedimos que sellen la tumba hasta el tercer día. ¡Wow! Daniel estuvo en un foso con una piedra y un sello. ¡Oh! Jesús estuvo en una tumba con una piedra y un sello. Daniel, el desafío de Daniel es una muestra profética de lo que Cristo iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y entonces está con la piedra, está con el sello y dice: eso impedirá que sus discípulos vengan, se roben el cuerpo y luego le digan a todo el mundo que resucitó. Entonces Pilato dice: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Jesús en el foso. Mateo 28. O sea, así termina el 27. Jesús murió. Pero Mateo 27 arranca. El domingo por la mañana temprano, escuchen, cuando amanecía el nuevo día. ¿Se acuerdan lo que leímos con Daniel? Cuando amaneció. Porque iglesia, siempre que amanece. Siempre. Y entonces dice: cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto. Corrió, pues un ángel del Señor descendió y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron, se desmayaron. Sigo adelante y el ángel les dice a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Jesús no solo nos entiende y está con nosotros, sino que en su resurrección, en esa prueba que Él tuvo que enfrentar, pero que salió victorioso, es en Él en el que nosotros tenemos la esperanza de nuestro amanecer, la esperanza de que vamos a sobrevivir al foso, a los leones, a la noche oscura, porque en su victoria está mi victoria, por lo que Él venció. Es por eso que nosotros tenemos esperanza. Entonces, antes de orar, vamos a hacer algo súper práctico. Van a sacar su celular y van a abrir su red social. Puede ser Twitter o puede ser Facebook. Instagram, no, porque es que Instagram tocaría foto, guachu guachu, después la hacen a Instagram. Pero mientras tanto, aguanta Facebook o Twitter. Y ustedes están en un foso actualmente, ¿se acuerdan que me lo confesaron? Entonces, proféticamente, ¿qué quiere decir proféticamente? Que con ojos de fe nos vamos a ver, no como nos estamos viendo ahorita, que es el foso oscuro, no. Nos vamos a ver cuando se corre la piedra y cuando otros nos dicen: sobreviviste, tu Dios pudo salvarte, y tú vas a usar el hashtag Dios me salvó de, y proféticamente vas a decir: Dios me salvó de mi divorcio, Dios me salvó de la injusticia, Dios me salvó del cáncer, Dios me salvó de este lupus, Dios me salvó de esta quiebra, Dios me salvó del despecho, Dios me salvó de la amargura, Dios me salvó de la depresión. ¿De qué va a declarar proféticamente que Dios lo va a salvar? Les doy 15 segundos para que lo hagan. Es un acto de fe. Es como si viajáramos en el tiempo y vamos a declarar hoy lo que el día de mañana se va a volver un testimonio ante otros. Dios me salvó de. ¿Listo? ¿Lo tienen? En el teatro no los estoy viendo, teatro, pilas. Y en overflows, listo, muy juiciosos. Es eso, lo que estás escribiendo es, uf, claro que mi Dios me salvó de esto. ¿Listos? Póngase en pie y vamos a orar. Le voy a pedir que trate de verse en ese foso. Y que vea que es un desafío. Donde sus habilidades espirituales y sus habilidades de carácter se están probando. Usted puede. Dios no permitiría que usted pasara por algo que no puede sobrellevar. Pero hay un coraje, hay una valentía, hay un amor a Dios a pesar de las buenas y las malas que se está probando. Y Señor, hoy venimos como tus hijos. Y no es fácil estar en el foso porque es injusto. Daniel no hizo nada malo, Señor, pero fue llevado allí. Y tú sabes, Señor, que hay momentos donde sentimos lo mismo. Que precisamente por amarte, cuando más te hemos servido, cuando hemos hecho pactos de amor contigo, cuando hemos ayudado a otros, cuando hemos tomado decisiones de integridad, de repente nos toman por sorpresa y llegamos a un lugar donde es difícil verte y escucharte, donde es difícil discernir que va a amanecer porque solo nos rodean los leones, sus rugidos, el miedo, la inseguridad. Señor, hoy te pido perdón por dudar de que tú estás conmigo. Te pido perdón porque los leones me han intimidado tanto que se me olvida que tú eres el león de Judá y que tú sabes lo que es estar en un foso con una piedra y un sello. Pero hoy vamos a esa tumba vacía porque tu victoria es mi victoria, Señor. Y como un acto de fe, a pesar de no ver, a pesar de no escuchar, yo hoy le hablo a mi corazón, yo hoy le hablo a mi fe, yo hoy me despojo de toda debilidad, yo me despojo de la oveja que solo quiere ser ese cordero tierno y acepto que aunque tú eres mi pastor, tú me sientas a esa mesa enfrente de mis angustiadores y ahí me vas a ungir. Donde más estoy siendo probado, hay un nivel mayor de unción por conquistar, Señor. Y aquí en esta mesa, aquí delante de estos angustiadores, oro una vez más. Y en el nombre de Jesús renuncio a dudar de ti, a pelear contigo y a culparte. Yo hoy renuevo mis votos de amor y de pasión por ti, Señor. En las buenas y en las malas estoy contigo, porque sé que hay un hijo guerrero en mi interior que tú quieres ver. Y hoy declaro, voy a sobrevivir al foso. La piedra va a ser removida, el sello será roto. Los soldados, los guardianes que Satanás ha puesto para afligirme caerán derrotados en el piso, porque es obvio que tú me vas a salvar. Y tú vas a empezar a decir por qué Dios te va a salvar. Porque mi Dios no miente. Porque mi Dios me ha prometido algo y Él lo va a cumplir. Porque mi Dios ama. Porque mi Dios es fiel. Porque Él es alto, poderoso y me defiende. Porque Satanás no va a impedir el llamado que Dios puso en mi vida. Porque mi matrimonio está cubierto con la sangre de Cristo. Porque mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Porque mi familia está escondida en el hueco de la mano de Dios. Porque no hay ningún enemigo que me pueda separar de Dios. Y ningún foso va a impedir que Dios esté a mi lado defendiéndome. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, va a amanecer. Va a venir la luz de un nuevo día. Y la piedra será quitada. Y podremos ver y testificar la gloria y el poder de tu nombre, Señor. Y cuando otros nos digan, ¿pudiste sobrevivir a esa prueba? Cuando el infierno se asome y quiera ver huesos en ese foso, saldremos con nuestras manos levantadas, Señor, y diciendo, claro que sí. Y estamos bien y amamos a Dios. Y nuestra fe es firme. Y nuestra fe no se ha debilitado. Porque creemos en el Dios que nos guarde. Y vas a cantar esta canción. Gracias, Señor.
Mi ayuda, mi fuerza vienen de Dios.